Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Gestión del talento, un espacio de Fundae.
Espacio sobre gestión del talento de la mano, como vemos, de Fundae, de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, un espacio que coordina José Joaquín Flechoso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, encantado.
Y en el que esta semana nos acompaña Juan Carlos Tejeda, director de Formación y Educación de la COE. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido también.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos a aprovechar que le tenemos aquí para hablar de talento y de necesidades formativas. Como responsable de este área en la COE, ¿cómo ve la formación desde el prisma de una organización empresarial como es la suya?
Bueno, para contextualizar, lo que tenemos que ver que el mundo está cambiando, como bien sabéis, de una forma extraordinaria, especialmente en los últimos 30 años. Y esto que ha venido para quedarse ya está afectando indudablemente al mundo empresarial. Las empresas están obligadas a cambiar de forma radicalmente, no en los próximos 20 o 30 años, sino ya en la próxima década van a cambiar sustancialmente. Y eso está afectando también a los puestos de trabajo, como no puede ser de otra forma. Están mutando, están cambiando y están haciendo que haya una necesidad de actualización permanente de competencias en cualquier puesto, en los tradicionales y en los nuevos. Y ahí, sin duda alguna, la formación juega un papel relevante. Ese modelo que teníamos de formación, trabajo y jubilación ya está muerto y enterrado. Ahora mismito tenemos que ir formándonos a lo largo de toda la vida. Eso pasaba antes de la pandemia, y la pandemia lo que ha hecho precisamente es acelerar todos estos cambios. Ha venido el teletrabajo, las reuniones virtuales y, cómo no, se ha acelerado la teleeducación y el e-learning. Ha dicho Álvarez Payete que la pandemia ha acelerado la digitalización entre 5 y 6 años, algo importante, y eso está afectando al mundo de las empresas. De COE decimos que no puede haber empresas competitivas sin equipos competentes, y precisamente la formación es un hecho diferencial de unas empresas con otras y que las diferencia precisamente en este mercado tan competitivo.
Uh-huh. En cuanto a perfiles profesionales, ha hablado de la pandemia, de los cambios que ha impulsado, de lo que ha supuesto. ¿Esta crisis ha abierto aún más esa brecha entre las necesidades de las empresas y la capacitación de los trabajadores? ¿De qué tamaño es el desfase?
Ya antes de la pandemia, la oferta de cualificaciones no estaba suficientemente adaptada a las necesidades del mercado laboral. Tenemos algunos ratios que desde COE siempre hacemos un seguimiento y vemos que esto nos pone en una mala situación. Por ejemplo, el indicador de competitividad mundial que publica el Foro Económico Mundial nos sitúa en el puesto 23, detrás de países de la Unión Europea, en 16 países estamos detrás de ellos. Y precisamente una de las cuestiones es la referida a la cualificación de la población. O el índice de capital humano, que nos sitúa en el puesto 44, y este índice mide el ajuste entre la cualificación y las necesidades del tejido productivo. Estamos por detrás de países como Portugal, Grecia, Kazajistán. Esto es realmente un drama. Y frente a ello, el 55%, aproximadamente más de la mitad de las empresas de este país, no encuentran perfiles adaptados a sus necesidades inmediatas. Y eso contrasta, lógicamente, con unos datos de desempleo, pues ya sabéis, cercano al 16%, creciendo. La pandemia ha ampliado aún más, si puede, como bien decías, Rocío, ese desajuste. Y con unos datos de desempleo juvenil cercano al 40%. Yo, para contaros un ejemplo, no sé si sabéis que España es uno de los países en el mundo que se va a consolidar como centro de proceso de datos. Están construyendo ahora mismito, en Madrid simplemente, pues no sé, 5 o 6 centros de procesos de datos. No encuentran perfiles profesionales para poder abrir estos centros de procesos de datos. En Zaragoza, el de Amazon, no encuentra trabajadores cualificados para poder trabajar. Y cuando digo cualificados, no solamente los técnicos informáticos, sino el personal de limpieza, por ejemplo, que requiere una cualificación especial para un centro de procesos de datos, no lo están contando. Y todo ello, lo que hay detrás, sin duda alguna, subyace, es una inadecuación de nuestro sistema de formación y de educación, que está muy alejado del mundo empresarial.
José Joaquín.
Sí, yo preparando esta tertulia de esta tarde, reparé en unas declaraciones de nuestro invitado, Juan Carlos, que decía en febrero pasado que el talento se ha convertido en el eje motor de las empresas. Y absolutamente cierto, porque como bien decía él, Las empresas en este momento están en plena transformación gracias a la digitalización o obligados también por la digitalización y el COVID-19. La pandemia en realidad ha cambiado por completo la forma en la que trabajamos y nuestra relación en el entorno laboral. Eso es evidente. El contexto actual es diferente, el perfil demográfico también evidentemente es distinto. Según dicen en Silicon Valley, hay que apostar por la gente que aprende rápido. Es una de las cosas que hoy en día se demanda, que la gente aprenda, pero que aprenda rápido, un poco por lo que estaba comentando ahora mismo también Juan Carlos con respecto a que esos perfiles que faltan en el mundo tecnológico, ¿no? El talento de las empresas, como uno de los activos corporativos importantes, ha visto cómo de la noche a la mañana ha ido cambiando, ha cambiado por completo y ha obligado a las compañías a adaptarse. Pero claro, habría que responder a esas dos preguntas clave. ¿Cómo se puede exprimir la flexibilidad y la resiliencia que permite la digitalización? Y otra pregunta que yo lanzaría es ¿cómo se recicla profesionalmente a un empleado? Esto no es tan fácil. Hay que contar con dos cosas, voluntad del empleador y voluntad del empleado también, porque hay mucha gente que se resiste a aprender y que, bueno, por mucho que se gaste en formación, nunca va a aprender. Estamos en lo que yo he denominado la economía de la ansiedad. No sabemos cuál va a ser el futuro de ciertos sectores y yo creo que ha llegado el momento de desterrar conceptos. Pero también quería dejar en el aire una reflexión. Ahora, actualmente, los jóvenes, los millennials, por alguna forma, el tiempo medio que se quedan en un puesto de trabajo es de 2,8 años. Esto, evidentemente, es un drama para las empresas porque gastan mucho dinero en formación y luego los jóvenes bien formados se marchan a otros sitios.
Juan Carlos, no sé por cuál de todas estas ideas que nos ha dejado sobre la mesa José Joaquín quiere comenzar. Quizás por esto último, ¿no? Porque sí que es cierto, no sé, ¿cuál piensa que es la clave para lograr que esa relación al final entre el empleador y el empleado en la actualidad pueda ser lo más longeva posible?
Bueno, como bien decía José Joaquín, esto va de talento. El talento se ha convertido precisamente en la espina dorsal en la de las empresas. De hecho, hay una lucha por conseguir el talento, que, como decía en mi primera intervención, es difícil. Las nuevas cohortes, las nuevas generaciones de trabajadores que se están incorporando están demandando cuestiones diferentes a las empresas. Ya no nos vale ofrecer lo mismo que estábamos ofreciendo a la gente de mi generación. Los jóvenes, como bien comentabais, hay que ofrecerle cuestiones diferentes porque incluso su forma de percibir la marca, percibir la empresa, percibir los proyectos es totalmente distinta. Quieren empresas sostenibles, empresas responsables, empresas donde puedan conciliar su vida laboral con su vida personal, donde se les forme, donde se les reconozca. Y esto va todo de talento, efectivamente. En este caso, trabajar con el talento no es una cuestión sencilla de las empresas porque el propio concepto de talento no es un concepto unívoco. Seguramente para una empresa el talento tiene una visión y para otra diferente es otro totalmente cambia radicalmente. Por lo tanto, no valen en este caso los trajes estándar, sino que hay que prácticamente hacer trajes a medida para cada empresa, para cada organización y casi para cada individuo.
Hablando de talento, ¿Cómo habría que hacer o cómo deberían hacer las empresas para descubrir talento oculto entre sus empleados?
Bueno, pues me encanta esta pregunta porque efectivamente es la gran lucha que tienen. Siempre acudimos a consultores externos para que nos digan lo que tenemos que hacer, la estrategia, y muchas veces dentro de nuestras organizaciones tenemos ese talento que nos puede conducir el proyecto, la estrategia de empresa. Mirar, ya del propio concepto de talento, por intentar acotarlo un poco, que viene del latín talentum, de una moneda, por lo tanto ya es algo de valor, algo positivo, me gusta mucho lo que dice José Antonio Marina. Dice, el talento, esto no va de ser inteligente, sino de saber aplicar la inteligencia y adaptarla a las propias necesidades. Él dice que estamos en el momento de la revolución de las competencias y, por tanto, en la era del talento. Eso es lo que nos va a diferenciar seguramente de eras anteriores. Nosotros, cuando desde COE nos vienen a preguntar, oye, ¿cómo hacemos para descubrir este talento interno de las empresas? Primero les decimos, oye, tenéis que definir exactamente para vosotros qué es talento, porque para lo que esta organización es talento, a lo mejor estamos hablando tener unas soft skills frente a otras organizaciones, lo que necesitan es un gran conocimiento técnico o en otras una gran capacidad de resiliencia. Bueno, identifica primero qué es para ti el talento. Una vez que lo has identificado y que lo tienes muy claro dentro y alineado con la estrategia de la empresa, sondea el talento interno a través, hay mecanismos, hay tests, entrevistas y elabora un mapa. Una vez que tengas todo ese mapa identificado dentro de tu equipo, clasifica a las personas, identifícalos en los cuadrantes para saber quién tiene talento, quién no, quién tiene más o quién tiene menos. Y por último, poténcialo, foméntalo a tener promociones internas, a identificar puestos claves, mejorar el desempeño y, cómo no, la formación es un elemento de impulso del talento. Y si no sabes hacer esto, si no sabes identificar bien el talento interno, tendrás que saltar a este mercado externo de lucha por talento, donde las empresas están quitando los grandes profesionales unos a otros a base de talonario. Yo os cuento un ejemplo, por ejemplo, los matemáticos, que antes prácticamente estaban destinados para la docencia, y ahora mismito, por todo el tema de la gestión de datos, las empresas están robando los profesionales con formación matemática para toda la gestión de los data scientists, etcétera, etcétera, a base de talón. Posiblemente dentro de las organizaciones lo puedes identificar de una forma más barata y con mayor impacto.
Ya que está poniendo tanto el acento en el tema de la formación, que en efecto es clave, ¿qué espera de la reforma de la formación profesional? No sé si piensa que será capaz de hacer más porosa esa frontera entre el empleo y la formación.
Bueno, ahora mismo el Gobierno tiene abierta con nosotros dos mesas diferentes de reforma de la formación profesional, una con el Ministerio de Educación, otra con el Ministerio de Empleo. Y en general, en unas y en otras siempre decimos lo mismo, la formación solamente puede ser profesional si está referida a la empresa, al empleo, a la producción, si no, no sería profesional, sería una formación academicista. Nosotros lo que le pedimos, tanto en una mesa como con otra, es que la formación profesional esté muy vinculado al mundo de la empresa, donde la empresa sea el gran protagonista de esta reforma, donde los agentes sociales volvamos a la gobernanza del sistema. Hemos sido expulsados de ellos y queremos volver porque creo que tenemos mucho que decir. Frente a lo que se dijo la semana pasada, yo creo que creemos que la provisión de la formación no puede ser una provisión pública, tiene que ser una provisión privada de las propias empresas. Tenemos en estos momentos con el Gobierno dos mesas donde estamos haciendo una reflexión profunda. Queremos conseguir un gran consenso para poder llegar a un acuerdo que es necesario en esta reforma, quizás como en otras, porque necesitamos una perspectiva estratégica que nos acerque a los modelos de formación profesional parecidos a los que existen en nuestro entorno, porque, como decía al principio, tenemos un problema de competitividad y base de ellos es que la formación profesional que tenemos en este país todavía no está al nivel que debería.
José Joaquín.
Sí, hablaba Juan Carlos hace un momento de las soft skills. Bueno, yo creo que hay una soft skills muy importante de incorporar, que es el coeficiente de adaptabilidad. Yo creo que esto es uno de los problemas que hay, porque entiendo que va a ser una de las habilidades que se van a valorar enormemente por los gestores de recursos humanos en cuanto a aquellas personas que son capaces de adaptarse rápidamente a un entorno laboral y sobre todo a las necesidades que tienen las compañías, ¿no? Se dice que para el año 2030 se estima que el 45% de los empleados de todo el mundo necesitarán una readaptación y una formación en nuevas habilidades, o bien tendrá que cambiar de profesión, porque o vales para esto o te quedas fuera del mercado laboral, ¿no? Hay que adaptarse a vivir con un cierto nivel de certidumbre, ya lo comentaba antes, ¿no? Las habilidades técnicas cada día se quedan obsoletas más rápidamente. Y para ello tenemos que buscar constantemente el aprendizaje continuo y esa búsqueda de conocimiento. Hay un dato con respecto al índice de economía y sociedad digitales, al DESI famoso, sitúa a España en el puesto 11, en el puesto número 2 en cuanto a las administraciones públicas, pero en cualificación de su personal humano estamos en el puesto 16. Yo creo que esto evidentemente hay que corregirlo.
¿Qué reflexión le provoca esto, Juan Carlos?
Bueno, tenemos que avanzar mucho precisamente en la capacitación en el ámbito de la digitalización. De hecho, desde COE estamos liderando varios proyectos precisamente para que la mano de obra, que los trabajadores adquieran esas competencias, porque mientras sigamos en el puesto que comentabas, en el puesto 16, estaremos muy alejados de los países de nuestro entorno donde la competitividad mejora a marchas forzadas. Sin embargo, nosotros, a pesar de tener unas infraestructuras digitales muy potentes, nuestra capacitación digital, bueno, pues nos aleja precisamente de estar en una situación óptima. Tenemos que trabajar mucho en ello, hay que dedicarle recursos, hay que dedicarle mucho esfuerzo, convencer a los trabajadores y convencer a los empresarios de que es un buen camino para avanzar.
En esa mesa de diálogo social sectorial, economía del talento, especialización y futuro, que también se denomina mesa del talento, ¿qué medidas que tienen que ver con las actuaciones de educación y formación se van a incluir en ese plan de recuperación, transformación y resiliencia del que tanto estamos hablando últimamente?
De todas las mesas que tenemos abiertas con el Gobierno, el pasado 3 de febrero, precisamente, se abrió esta mesa de talento, que nos ha gustado mucho el nombre, en la que están presentes tres ministerios, el Ministerio de Educación y FP, el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Nada más ha habido una reunión de esta mesa, pero sí que es cierto, bueno, echamos de menos al Ministerio de Trabajo, creemos que si estamos hablando de talento, el empleo debería estar también en esta mesa como la cuarta pata de esta mesa. Pero si bien es cierto que todos los diferentes medidas, reformas que se han realizado o que están proponiendo dentro de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia nos han ido contando en otros foros. Por lo tanto, hemos podido conocer lo que está haciendo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Universidades es el que más nos afecta. En cuanto al Ministerio de Educación, que ha hecho un plan estratégico de impulso del FP, COE lo hemos valorado muy positivamente porque van a dedicar casi 2.000 millones de euros a la reforma de la formación profesional. Eso, de verdad, nos parece muy positivo. Nos han planteado 3 reformas y 11 inversiones importantes, como, por ejemplo, incrementar la acreditación de los profesionales de este país que no tienen ninguna acreditación certificada. Es decir, hay 11 millones de trabajadores que no tienen ningún título para trabajar y entendemos que ese es el camino, crear una oferta modular, digitalizar la FP, en la línea de lo que decíais, crear nuevas plazas. Si bien es cierto que nos hubiera gustado que antes de hacer hecho este plan se hubiera hecho una prospección del mercado, ver qué necesitan las empresas de este país, porque si queremos crear plazas de FP deberíamos saber en qué sectores y en qué puestos deberían dirigirse precisamente esas plazas o en general las pedidas. En cuanto al componente 21 que nos han encontrado desde el Ministerio de Universidades, es verdad que han planteado una reforma integral del sistema universitario. Ahí hemos pedido, queremos una mesa de diálogo social ad hoc para poder trabajar, porque aunque os parezca mentira, la reforma de la universidad nunca ha ido muy vinculada al mundo empresarial. Eso es un gap que existe, en que la universidad no mira a la empresa y la empresa no mira a la universidad. Tenemos la esperanza de que nos va a recibir el ministro en el mes de junio y poderle trasladar precisamente estas inquietudes para que realmente la universidad sea esa fábrica que mira a su cliente, que no puede ser otra forma, que serían las empresas.
Queremos terminar este espacio cada semana con lo que vamos a denominar Biblioteca del Talento. Y José Joaquín nos va a sugerir libros cada semana para ir completando esa biblioteca, como cuál, por ejemplo.
Bueno, efectivamente, todas las semanas vamos a tocar temas sobre talento, sobre formación o liderazgo, que entendemos que los tres son las tres patas sobre las que se asienta todo. En esta ocasión vamos a hablar del libro blanco sobre el sistema de formación en el trabajo, editado precisamente por COE, que lo recomendamos, primero porque además la descarga es gratuita desde la propia web de la COE, y trata sobre la reforma del actual sistema de formación profesional para el empleo como un instrumento fundamental para la mejora de nuestra economía. Nos parece un libro importante que nos permitiría también ampliar sobre el tema de la formación, que es uno de los temas fundamentales de esta formación de talento.
Pues lo anotamos para nuestra biblioteca. José Joaquín Flechoso, gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta el próximo jueves.
Juan Carlos Tejera, director de formación y educación de la COE, un placer y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Encantado, un auténtico placer, de verdad.
Enseguida actualizamos la información, noticias y regresamos para afrontar la segunda hora de Mercado Abierto aquí en Capital Radio.